Since we'll get started, I'd like to welcome you all to the Institute for this morning's session on the humanitarian accord prospects in Colombia. We're delighted to have here with us a group of Colombians who have traveled to give their testimony before the Inter-American Commission on Human Rights and to share with us their particular perspectives about the hostage situation in Colombia, about the options and opportunities for a humanitarian accord between the FARC and the government of Colombia, and about the implications of such an accord for future peace in Colombia. Until recently, Colombia had the reputation of being the kidnapped capital of the world. In the past 5 years, more than 16,000 people have been kidnapped there. And while the number of kidnappings have declined in recent years, and Mexico edged out Colombia for the distinction of having the most kidnapped victims in the world, there are still some 4,000 victims yet to be released. Those currently held by the FARC include senators, representatives, governors, dozens of military officials of significant rank, a presidential candidate, Ingrid Betancourt, and her vice presidential running mate, and at least three U.S. Department of Defense contractors. This is not something that gets much attention here, either the situation of these kidnapped victims or the efforts to try to secure their release. But the issue of how to secure their release is very much on the minds of many Colombians, both in and outside of the government. And a movement for a humanitarian accord is growing at levels of civil society right now. When I was in Colombia in September, I was really struck by the growing consensus of many sectors of civil society about the need for some kind of a humanitarian accord. Leaders of the Catholic Church were particularly forceful on this point, and they underscored that a humanitarian accord was really a necessary first step to build confidence that might lead to the renewal of talks with the FARC. As testimony to this, the group that has come to Washington this week to give their testimony represents in some ways the tremendous fissures within Colombian society. We have a society and a group that is divided by class, by region, by civil-military, families of civilians and military. We have a group that's somewhat divided by age and by gender. And I think it's quite a testimony that these folks have come together in search for a solution to finding a way for their relatives to be released and for the conflict to come to an end. So while the situation is tremendously grave, it also gives great hope to have this group coming together around common cause. And I think it may give us some guidance for the way out of this situation in Colombia. Talking with the three, we've discussed, and I think Angela Giraldo, who is the sister of Francisco Giraldo, who was a legislator from the Valle del Cauca department, kidnapped in 2002, will lead off the discussion. And then we'll turn to Carolina Perez on my right, daughter of Luis Eladio Perez, a former senator who was kidnapped in 2001. And finally, we'll hear from Juan Sebastian Lozada, the son of Gloria Polanco de Lozada, who was a former congresswoman kidnapped in 2001. Lozada himself, Juan Sebastian, was formerly held hostage for 3 years, and he'll tell us a little bit about his experiences. And his father, Jaime, was also kidnapped and was killed in 2005. So we're very pleased that you're here with us today, and we hope that you'll open an opportunity for some discussion both with you and with the folks who have come here from different parts of the Washington civil society and government sectors to see if we can begin to think about what some of the ways out might be. Thank you.
Buenos días a todos los que nos acompañan. Queremos presentarles la situación que se vive en Colombia y también queremos escucharlos a ustedes. Es muy importante que al final podamos también tener sus preguntas y sus inquietudes.
Let me just add that I would also like to thank Adam Isaacson from the Center for International Policy, who helped to host this visit to Washington, D.C., and who has agreed to serve as translator for the event today.
All I've done is call
thank
people
you.
And make extra work for them. So. Good morning. I want to thank you all for being here and for listening to what we have to say, and to your interest in the situation that Colombia is living through. I hope that we can have a good dialogue this morning.
La propuesta que nosotros hacemos es para que en medio del conflicto interno que estamos viviendo haya un espacio para luchar por los temas humanos, humanitarios.
The proposal that we are making is that in the middle of the armed conflict that Colombia is living through, that there be a space for what is humanitarian, what is human.
Y lo importante es también que entiendan que en Colombia, aunque los grupos guerrilleros están en la lista de terroristas, en Colombia lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo es un conflicto de más de 40 años.
I ask that you understand that even though Colombia's guerrilla groups are on the list of U.S. terrorist groups, Colombia's been living through an armed conflict for 40 years, more than 40 years.
A causa de la desigualdad y de la injusticia social.
Based on or caused by inequality and social injustice.
Que no justifica en ningún momento la toma de rehenes, pero sin embargo vale la pena resaltar que sí es aplicable las normas del derecho internacional humanitario que se hicieron justamente para hacer acuerdos en medio de las guerras y en medio de los conflictos internos.
This, of course, does nothing to justify the taking of hostages, but it, saying that there is a conflict does mean that the norms of international humanitarian law are applicable, and that humanitarian accords can be made in the midst of war.
Nuestra lucha radica en que consideramos que paralela al esfuerzo que hay para que se rescaten militarmente a las personas retenidas, no se deja como única alternativa para la libertad de ellos y consideramos que la solución más viable y más conveniente para liberarlos vivos es a través de un acuerdo, puesto que tenemos conocimiento que las FARC tienen amenazados a los secuestrados de matarlos en el momento de un rescate militar. Y dadas las condiciones en las que se encuentran, que es en medio de una selva muy espesa y que están camuflados, vestidos como militares, un operativo de rescate en esas condiciones no tendría ninguna posibilidad de éxito.
Our struggle is based on this consideration that while the government is insisting on the option of a military rescue and maintain that option to free the hostages, that that not be the only option. For winning the freedom of the hostages, that the more viable solution would be an agreement. We're worried about the possibility or the outcome of a possible rescue attempt because the FARC has threatened to kill its hostages immediately at the first sign of a rescue attempt, and then the conditions really work very much against the success of such an attempt. The fact that the jungle is very dense, that the hostages themselves are dressed in camouflage and hard to tell apart from their captors. There's very little possibility of success.
Teníamos preparada una presentación, pero espero que cada uno tenga las copias para que la vamos siguiendo.
We had prepared a PowerPoint presentation, but hopefully you all have copies of what you have so we can just go page for page.
Las personas que ustedes ven ahí son los secuestrados políticos. En la actualidad son 56 personas.
The people you see on the cover of this handout are the political kidnapped people, the political kidnappees, and right now there are 56 of them.
Entre ellos hay 12 diputados a la Asamblea del Valle.
Among them are 12 state legislators from the Department of Valle de Cauca.
Una ex candidata a la presidencia y su fórmula presidencial.
A former presidential candidate and her running mate.
Los que ustedes ven ahí son Thomas, Mark y Keith, los tres norteamericanos.
In the upper right are Thomas, Mark and Keith, the three U.S. citizens.
Ahí están atrás, las personas que ustedes ven atrás son los miembros de la FARC. Esta foto fue tomada por un periodista colombiano que pudo tener un contacto con ellos en el cautiverio. Es una foto que está tomada desde el cautiverio en el 2004, sí.
The three people you see behind the three Americans are some of their FARC captors. This picture was taken by a journalist who was given access to the group of the U.S. hostages in 2004.
Ahí pueden comprobar que la guerrilla está armada y que ellos están camuflados. Ahí pueden comprobar que la guerrilla está armada y que los secuestrados están vestidos camuflados.
There you can see that the guerrilla captors are armed and that their captives are wearing camouflage.
también hay cinco congresistas.
Below that are five members of the Colombian Congress.
La señora que ven ahí es la mamá de Juan Sebastián Lozada, también es una foto tomada en un video como prueba de supervivencia.
And the first that you see there in the second row is Juan Sebastián Lozada's mother, who this picture comes from a proof of life video.
Los que ven a continuación entre los alambres de púa son los 33 oficiales del ejército y la policía.
Those below her and behind the barbed wire are the 33 military and police officers.
Vale la pena decir que estos militares ya hay varios que han muerto en cautiverio.
It's worth mentioning that several of these military police captives have died in captivity.
También hay un exgobernador.
There's a former governor.
Del Meta.
Of the Meta Department.
Y ese es el grupo general, son 12 diputados, 5 congresistas, 3 norteamericanos, 33 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, un ex candidato presidencial y su fórmula presidencial y un ex gobernador.
So in all you have 12 provincial legislators, 6 congress members, 3 U.S. citizens, 33 military police officers, 1 ex-presidential candidate and her running mate, and 1 ex-governor. Next
page. La situación ha sido difícil porque en los pronunciamientos que han habido de parte y parte, lo que nosotros podemos concluir es que no es suficiente con que hayan expresiones de buena voluntad si siempre que hay una posibilidad de llegar al acuerdo humanitario, ambas partes, tanto gobierno como FARC, encuentran cualquier excusa para no realizarlo.
It's a very difficult situation, although obviously there have been a lot of declarations being made back and forth. We can conclude that neither side right now has the political will to move forward substantially toward the humanitarian accord, and both sides are being very stubborn.
Un ejemplo de ello son los últimos acontecimientos que los vamos a resumir a continuación.
And an example of this are the latest actions, the latest occurrences, which we'll summarize here.
En septiembre del 2006 hubo un gran ambiente que parecía que en Colombia se iba a firmar el acuerdo humanitario.
In September of 2006, there was a hopeful atmosphere for a while. There was some hope that a humanitarian agreement would be signed.
Dado este ambiente, aumentó la presencia de grupos ilegales y por ende de fuerza pública legal en la zona que se había acordado como zona de encuentro.
And in this moment, given this hope, there was an increased presence of both illegal groups and the security forces in the small zone that the FARC had proposed to be demilitarized for talks to take place.
Esto generó un ambiente de estrés para los habitantes de la zona y también los habitantes fueron estigmatizados, de manera que siempre que se hablaba de habitantes de Florida y Pradera pensaban que ellos son guerrilleros y no quisieron darles trabajo y hubo detenciones masivas en el lugar de encuentro.
This generated a stressful environment in the zone, the two municipalities of Florida and Pradera in southeastern by the Cauca department near Cali. The regions, the people who live in this zone were being stigmatized. They were regarded because they lived in the zone that the FARC wanted. They were being regarded as guerrilla supporters. And it was hard for them to get work anywhere else in the country if they were from there. And there were massive detentions, massive arrests of people going on in the zone.
Es importante resaltar que a pesar de esto, los habitantes que son de la zona rural, que son los campesinos y los indígenas, siguen apoyando un acuerdo humanitario en su territorio. Y dicen que no importa lo que está sucediendo, que ellos están a favor que haya un acuerdo humanitario en esa zona, están a favor de prestar su territorio. Resaltar los movimientos de resistencia de los indígenas que han hecho muchas cosas positivas. Es una resistencia civil no armada. Ellos sin armas, solamente con bastones de mando, lograron que por un hecho confuso donde el ejército mató a un transportador en esa zona porque su carro, el motor hizo una explosión, El ejército disparó a este conductor, lo asesinó. Resultaron tres de sus hijos heridos en este acto confuso. La guardia indígena bajó al sitio donde estaban, retuvieron al ejército, lo desarmaron y pacíficamente con sus bastones de mando lograron que hubiera un diálogo para que el ejército se comprometa en respetar la sociedad civil y igualmente la sociedad civil tenga un compromiso de respeto hacia las fuerzas armadas legales.
I just want to underline that despite all of this, the residents of the rural part of Florida and Pradera municipalities, many of them indigenous groups, have been largely supportive of having this zone for the talks to take place, the humanitarian exchange talks to take place. They've said they're willing to lend their territory, and I would really like to bring out or underline the role of indigenous communities who have been carrying out an unarmed civilian or civil resistance in that area. They have what's called the Indigenous Guard that carries ceremonial staffs and no weapons. And there was an episode in the past few months where the army accidentally killed the driver of a car whose car backfired near a roadblock and wounded several of his sons as well. Following that episode, the Indigenous Guard actually detained the military officers who were there, the military members who were there, and disarmed them and demanded that there be a dialogue, which did take place, with the result being that both sides agreed to mutually respect each other's rights from then on.
Esto es solo para esquematizarles la crisis humanitaria que está viviendo el país, pero para resaltar que a pesar de esa crisis humanitaria hay un gran compromiso por parte de los colombianos para que lleguemos a un acuerdo. La crisis humanitaria no supera la voluntad y el interés de los colombianos en que en medio de esta confrontación pueda haber un acuerdo entre los enemigos, entre las personas que están en confrontación.
So that gives you a general idea of the humanitarian crisis, but you know, within this crisis, there's still just a big commitment among many of the people involved in civil society to get beyond this and to resolve it. The crisis is not serious enough to overcome the will of people who are organized to find a way out of this, and an agreement is therefore possible.
Otro ejemplo de ello fue el carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra el 20 de octubre de 2006. En el ambiente que se está generando a favor del acuerdo humanitario, explota esta bomba y el presidente Uribe ya estaba decidido a decretar una zona de encuentro en Florida y Pradera. Y dada la explosión de la bomba, el presidente dijo que ya quedan paradas todas las gestiones que se estaban adelantando para el acuerdo humanitario y que definitivamente con estos bandidos lo único que podría haber es operativos militares y la suerte de nuestros familiares quedaba únicamente en manos de un rescate militar.
Mm-hmm. And another example of this is the car bomb that went off in the parking lot of the Colombian Military's Superior Military School on the 20th of October. The bomb exploded, and Uribe, who at the time had been moving toward a commitment, toward demilitarizing the zone and under some conditions to have talks, froze those talks with the FARC and froze the efforts of intermediaries and others to try to develop the conditions for that zone. All contacts were broken off, and Uribe said that for these bandits, the FARC, only military operations would be appropriate, and only military rescue would be what we would pursue.
Tenemos un presidente bastante explosivo y que está cambiando de posiciones, a veces afortunadas, a veces desafortunadas. Un cambio de posición afortunado fue que después de tomar esta posición del 20 de octubre, el 22 de diciembre, dice que autoriza nuevamente a Francia, España y Suiza, que son los tres países que han estado liderando el acuerdo humanitario, para que restablezcan contactos con la FARC.
We do have a rather explosive or impulsive president, and he does change his positions, both for good or ill. And he did change his position somewhat in December of last year, a couple of months after the car bomb, and reauthorized Spain, France, and Switzerland to once again play a role of intermediary. The three countries have a proposal for how a smaller zone could work, and he authorized them to reestablish contacts with the FARC on this subject.
En medio de este cambio de posiciones, el 30 de enero del 2007, el presidente anuncia nuevamente que el 2007 será el año de los rescates. Esto porque el actual ministro del Exterior, Fernando Araújo, pudo exitosamente fugarse el 31 de diciembre y luego de cinco días de fuga apareció el 5 de enero. Entonces, los militares han considerado, y el presidente Uribe, que este fue un triunfo militar. Es importante que ustedes sepan que el ministro Araújo, en medio del operativo militar que se está adelantando, hizo la siguiente reflexión: ¿me fugo o me matan? Y él determinó fugarse. Como ustedes saben, hay millones de personas que a diario están pidiendo a Dios por la vida de los secuestrados. Estoy segura que esa fuga exitosa del ministro Araújo fue respuesta de Dios ante todas las súplicas que hay, porque no tiene otra explicación. Fue un milagro que el ministro Araújo, en medio de todas las balas que habían de parte y parte, pudiera salir con vida de este operativo militar.
Amid Uribe's changes in positions, on the 20th of January 2007, Uribe announced that 2007 would be the year of armed rescues. He said it mainly because of the what happened with Fernando Araújo, a former development minister who had been kidnapped by the FARC for nearly 5 years, and of course is now foreign minister, several weeks after having won his freedom. Araújo escaped amid a military operation in northern Colombia on December 31st of last year. He was not rescued by the military. He wandered through the Montes de Maria for about 5 days and finally was found on January 5th. This has been billed in Colombia as a military victory. But, you know, as Araújo said, you know, when this happened, I had two choices: I run now or they kill me. Now, lots of people all the time in Colombia are praying for the freedom of the hostages, and this was an answer to their prayers, because this was an unusually lucky event and certainly not a model that we hope to see followed.
Afortunadamente, en medio de estos cambios que para los familiares generan unos niveles de angustia altísimos, las personas que nos acompañan sí tienen líneas coherentes. Un ejemplo de ello es la posición que ha adoptado España, Francia y Suiza, que siempre ha sido en la misma línea y que siempre ha apoyado una salida no militar a la situación de los secuestrados. En esa línea de acción, los tres países se reunieron el 16 de febrero en Ginebra, Suiza, y volvieron a presentar de manera oficial al Estado colombiano una posición que ya había sido presentada en diciembre del 2005, donde están dispuestos a dar las medidas de seguridad para que el sitio de encuentro, que va a estar libre de presencia militar, pueda esa seguridad estar asegurada por observadores internacionales, embajadores, Comité Internacional de la Cruz Roja y especialistas en estas medidas de seguridad a nivel internacional. Los tres países reiteran su posición presentada en diciembre del 2005. De manera oficial, mandan un comunicado al gobierno colombiano anunciando su posición y diciendo que están dispuestos a garantizar la seguridad de la zona de encuentro a través de sus observadores, a través de sus embajadores, a través de la comunidad internacional, y que están a la espera que tanto el gobierno nacional como la FARC tomen una decisión y digan en qué lugar se van a encontrar, que apoyan las salidas negociadas y que piensan que eso es lo mejor para la paz en Colombia.
Okay. Luckily, amid, you know, those who are continually changing their positions and causing anguish for the families, there are some actors here who have been consistent in their positions. That they include the governments of France, Spain, and Switzerland, who have been consistently working for a non-military way out of this crisis. The three governments met on February 16th and officially reiterated a proposal that they had issued first in December of 2005 for a smaller encounter zone, with the presence of international observers and international actors to guarantee the security of both sides, who would be in the zone unarmed. The observers would include ambassadors, other notable people, the Red Cross, and other experts in verification. And on February 16th, they did issue a communique indicating that they are willing to guarantee security in this zone, and they hope that both sides, both the Colombian government and the FARC, agree on where that zone would be in the near future, and that they support, in principle, negotiations as a solution.
El presidente ha enviado varios emisarios a la FARC para convencerlos de que la no se requiere una zona despejada. El presidente no quiere crear una zona en Colombia sin presencia militar para este encuentro y ha tratado a través de varios emisarios que le hagan entender a la FARC que no se requiere esta zona desmilitarizada. En medio de todos los mensajes que ha enviado el presidente a la FARC, en ese sentido la FARC siempre han reiterado, y en eso no han cambiado su posición, que ellos no están dispuestos a reunirse con ningún funcionario, ni representante, ni emisario del gobierno nacional, que ellos sí pueden reunirse con miembros de la comunidad internacional para explicarles su posición frente al canje, que ellos no están en disposición de negociar un proceso de paz con el gobierno que consideran un gobierno ilegítimo y paramilitar, pero que para el tema del acuerdo humanitario las puertas están abiertas y ellos podrían sentarse a hablar del acuerdo humanitario con el gobierno nacional siempre y cuando haya una zona de despeje en Florida y Pradera.
Okay. President Uribe has periodically sent emissaries to the FARC, or authorized emissaries to carry messages to the FARC. He's basically told them that really does not want to create a zone without a military presence. There's a history there of demilitarized zones in Colombia. He's also had emissaries tell the FARC that, you know, there's really no need for a demilitarized zone, that they can have these meetings in another way. But the FARC have not at all been flexible. They have refused to, they don't want to talk to the government through emissaries. They said that they're certainly willing to explain to people from the international community what their position is, that right now they're not willing to discuss peace, to have peace talks with the Colombian government, because they see Uribe as illegitimate, but that the door is always open to a humanitarian accord. But even to talk about that first, they require that there be a demilitarized zone in order to hold these talks.
En medio de estos pronunciamientos que hay de parte y parte, el último pronunciamiento de la FARC dice que ellos no entienden por qué el presidente tomó la explosión del carro bomba en la Escuela Superior de Guerra y dijo que eso cerraba las puertas al acuerdo humanitario. Si en la actualidad no existe ningún cese de hostilidades que obligue tanto al gobierno nacional como a la FARC a no hacer operativos militares uno en contra del otro, y que de la misma manera que la FARC ataca al Estado, el Estado también ataca a la FARC, porque no existe en la actualidad un compromiso de cese de hostilidades. Por lo tanto, utilizar este argumento de la explosión de la bomba en la Escuela Superior de Guerra era una excusa, porque estamos en medio de un conflicto y no hay un cese de hostilidades firmado en la actualidad.
Más o menos, admitieron la responsabilidad.
La fiscalía actualmente ha dicho que no puede atribuir la explosión del carro bomba a la FARC. Sin embargo, la FARC no han reconocido que la pusieron, pero tampoco han reconocido que no la pusieron. No se sabe si fueron ellos o no. Sin embargo, como no estamos hablando de un proceso de paz y como no hay un cese de hostilidades, no se puede frenar un proceso de derecho internacional humanitario como es el acuerdo humanitario, puesto que este se hace para disminuir el sufrimiento de los seres humanos en medio de la confrontación. Si en Colombia hubiera paz, no se necesitaría el acuerdo humanitario. Nosotros apelamos al acuerdo humanitario justamente porque estamos en guerra y porque hay ataques del Estado en contra de la guerrilla y de la guerrilla en contra del Estado.
Okay, amid the various declarations from both sides that have come out, the last declaration from the FARC said basically that the guerrillas don't understand why the president used the explosion of the car bomb at the military school as an excuse to cut off contacts, because after all, they are at war, there is no ceasefire declared. And, you know, just as the FARC attacks the state attacks the FARC. So this was, they saw this as a pretext for the government to do what it wasn't willing to do. After all, there was no ceasefire. And I asked Angela what the FARC basically then were admitting responsibility for the bombing, and because that has not been cleared up. And Angela said that the Fiscalía, Colombia's Attorney General's office, has said that they can't prove that it was the FARC, despite what President Uribe has said. And the FARC really haven't said either way, whether it was them or not. However, again, since there is no peace process right now, I mean, there's no ceasefire, your option is to go ahead with talks on a on humanitarian exchange, and that you don't, you know, if there was peace, you know, if they were on their way to peace, it probably would be necessary to have humanitarian exchange talks. But right now, they're at war.
Este informe de la Fiscalía es el más reciente. Les estoy hablando que hace 15 días la Fiscalía dijo que todavía no podía concluir que hayan sido la FARC, y eso ya fue 5 meses que explotó la bomba. En 5 meses la Fiscalía no puede concluir que hayan sido la FARC, y el presidente Uribe en 24 horas ya le había atribuido el hecho a la FARC y había acabado con el proceso de acuerdo humanitario.
The Attorney General's office put out a declaration 15 days ago saying that they still couldn't conclude who was responsible for the car bombing, whether it was the FARC or someone else. You know, it's been 5 months and they still don't have any certainty on this, whereas President Uribe was certain on the subject within 24 hours and used it as a reason to cut off all contact.
Pero como les digo, el presidente todos los días cambia las posiciones, entonces para nosotros esta cerrada de puertas, el acuerdo humanitario es parcial, y sabemos que existen todavía muchas posibilidades de que el acuerdo se pueda realizar.
But we know that the president does change his positions quite frequently, so we still see a possibility that contacts and talks could begin or the door could open again.
Sobre todo gracias a la presión internacional. Es por ese motivo que nos encontramos aquí en Estados Unidos. Estábamos en una audiencia entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ellos han escuchado nuestras declaraciones. Nos hemos reunido con el secretario general de la OEA, el señor Insulza. Nos hemos reunido con varios congresistas, entre ellos el congresista McGovern y otros que entienden muy bien la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia, y que apoyan este tipo de salidas. Entonces, para nosotros sí es importante que haya un acompañamiento internacional, porque vemos que ya el proceso a nivel nacional ha llegado a su límite, y lo que se puede hacer desde aquí es muy importante. Es importante que ustedes entiendan eso, y que entiendan que para ustedes también es conveniente un proceso de paz y un tipo de acercamiento entre el gobierno y la FARC, puesto que la segunda inversión más grande que hace Estados Unidos a nivel internacional la hace en Colombia. Si se logra que en Colombia haya un proceso de paz, es posible que a nivel las inversiones sean más sociales que militares, y es por eso que nosotros pedimos que Estados Unidos nos apoye en esta lucha para que hayan negociaciones pacíficas. Sabemos que la guerra en Colombia no va a terminar en las armas, sino en el diálogo.
Above all, I mean, we know that international pressure will be important to changing the Colombian government's and all sides' positions. And international pressure is a key reason why we're here. We had a hearing at the Inter-American Human Rights Commission at the OAS, and they listened to us. We had a meeting with Secretary General José Miguel Insulza. We've been meeting with members of Congress, Jim McGovern and others, the governor from Massachusetts and others, who understand the importance of human rights and international humanitarian law in this country, in Colombia, and who understand the need to search for negotiated solutions. And I can't read my own writing. They know that it's important that there be an international humanitarian accord, humanitarian accord, and that the status quo is really just simply unacceptable. They understand this, and we want you to understand that a peace process in Colombia would be in the interest of the United States, since Colombia is the number two, actually it's the number five, recipient of U.S. assistance in the world. and that a peace process would allow us to focus much more on non-military needs in Colombia. So that's why we hope that the United States supports a negotiated solution.
Lo que ven ustedes a continuación es el mapa de la zona donde se está proponiendo para el acuerdo humanitario. La propuesta sí surge de la FARC. Inicialmente ellos pedían la desmilitarización de Cartagena de Zaira y San Vicente del Caguán. Son más de 42.000 kilómetros cuadrados en un lugar donde se está desarrollando el Plan Colombia, el Plan Patriota, y que tenía muy difícil acceso. Luego de que el presidente dijera, y después de muchos años en que dijeron que no podía ser Cartagena del Caguán y San Vicente de Cartagena del Ceiba y San Vicente del Caguán, el presidente dice que ahí no es posible por los operativos militares que se están desarrollando en la zona. Después de muchos años, la FARC accede. Hace una otra propuesta que es la desmilitarización de Florida y Pradera. Son dos municipios con un área menor, con menos habitantes, y que no hay Plan Colombia en ejercicio. Son Florida y Pradera, y allí el acceso a la zona es fácil y se podría adelantar el acuerdo humanitario. Esa propuesta fue acogida por los tres países y ellos presentaron, apoyando esa iniciativa al gobierno nacional, la propuesta de diciembre de una franja de seguridad donde estarían los miembros, los observadores internacionales. El presidente en diciembre del 2005 dijo que sí estaba de acuerdo con la presentación que hizo la comunidad internacional del despeje de este sitio. Pero el presidente salió públicamente a avalar esta propuesta muy rápida. La FARC no les alcanzó a llegar la propuesta, y como el presidente la anunció a través de los medios, cuando la FARC se dio cuenta de eso, dijo que ellos no la conocían de manera oficial y que ellos querían poderla concertar con los tres países. Eso fue en diciembre del 2005, estamos en marzo del 2007 y es el momento en que los tres países no han podido concertar esa propuesta con la FARC, dado que hay operativos militares y que no es fácil llegar al lugar donde está el secretariado. Sabemos y somos conscientes que esto es una excusa de la FARC, porque a los periodistas sí lo reciben, porque ellos le envían comunicados, y cuando ellos quieren dejar que alguien entre a la zona lo pueden hacer. Aunque somos conscientes que es una excusa de la FARC, pues tenemos que buscarle salidas y en eso estamos trabajando.
On the next page you'll see this, if you haven't turned already, there's a map of the zone where talks could take place, and this of course originates with a proposal from the FARC itself. The FARC had first requested the demobilization of the municipalities of Cartagena del Chairá and San Vicente del Caguán in Caquetá Department, which are quite large, a vast jungle municipalities, and they're also very crucial to the military operations, U.S. supported military operations that have been going on in that zone under the guise of Plan Patriota, and they're also very hard to access. These are very remote areas. The president said no to that proposal flat out because of the ongoing military operations in the zone. After several years, the FARC actually came out with a more modest proposal for a demilitarized zone. The municipalities of Florida and Pradera in southeastern Valle del Cauca department, a smaller zone with fewer people, not considered an essential or a central battleground for Plan Colombia, and also a place where that is much easier to access than where it was the original. The three European countries based their proposal on this zone, the proposal that they issued in December of 2005, in which they offered to create sort of a margin of security around the zone. President Uribe quickly said he would accept that proposal in December of 2005, and he went before the press and very quickly gave his approval to that proposal. The FARC said that a few days later, basically said that they hadn't been informed yet about this proposal, they hadn't had a chance to talk about it with the three countries, and that they still wanted to concertar, they still wanted to come up with some discussion and agreement with the three European governments on that. Contact with the FARC has not, with the three European governments, has not been possible. The FARC say because of military operations that happened that impede access. But we know that this is an excuse. The FARC is using this simply as a pretext because journalists can come and talk to the FARC at the FARC's invitation and always seem to make it to key leaders when they need to. And the FARC welcomes them.
El acuerdo humanitario es algo que se construye y aunque han pasado muchos años, los familiares sentimos que hemos aportado y que hemos caminado. Pasos cortos, pero que vamos caminando. En ese sentido, quiero que ustedes sepan que hemos logrado poquitas cosas, pero hemos tenido logros. En este momento, ya todos coincidimos en que existe un lugar definido de encuentro que está en Florida y Pradera, que existe un tiempo definido. Es importante que entiendan que existe una gran aprehensión por el término de despeje, porque siempre la gente se va a la época del Zaguán, donde hubo un proceso de negociación de paz, pero ese tiempo era indefinido, con una agenda política, económica y social. En este momento, lo que se está proponiendo son 45 días, que son 15 días para verificar las condiciones de seguridad, 15 días para negociar y 15 días para retirarse. O sea, hay un tiempo límite definido. Hay una seguridad que va a estar avalada por miembros de la comunidad internacional. Hay negociadores nombrados de parte y parte. Está Luis Carlos Restrepo por parte del Gobierno Nacional. Está Fabián Ramírez, Carlos Antonio Lozada y Felipe Rincón por parte de la FARC. Y ustedes dirán, eso apenas son tres puntos, pero estos tres puntos que tenemos ya definidos han sido la lucha de muchísimos años de nosotros y han sido logros muy grandes, porque las posiciones de cada parte han sido radicales, y gracias al esfuerzo constante y permanente de los familiares y de la gente que apoya este tipo de situaciones, hemos logrado que ambas partes sean un poquito en sus posiciones y hemos podido definir estos poquitos puntos que ustedes ven aquí que facilitarían el encuentro. Entonces, lo que no entendemos es por qué, si es solamente 45 días, si es una zona limitada, si existe seguridad brindada por la Comisión Internacional y si ya están los negociadores nombrados, por qué siguen habiendo obstáculos, cuando somos conscientes que en ningún momento lo que pedimos los que estamos a favor del acuerdo humanitario es que se afecte la política de seguridad democrática. Nosotros estamos a favor de que haya una política de seguridad fortalecida, porque somos conscientes que en el momento que haya la liberación de nuestros familiares no queremos que los vuelvan a secuestrar, y lo único que puede garantizar que en Colombia se disminuya el secuestro es que nuestras fuerzas legales estén fortalecidas. Estamos a favor del fortalecimiento de la política de seguridad. Sabemos que en 45 días las FARC no van a ganar la guerra, que no se va a ceder soberanía, que no se van a fortalecer militarmente, y sabemos que esto es posible y que no deberían haber más excusas para que las partes no se sienten. Desafortunadamente se ha convertido esto en una cuestión de honor. La FARC están pidiendo una zona que ya es de ellos, porque por más de 40 años la FARC ha hecho presencia en Florida y Pradera. Al que habría que pedirle despeje más que al ejército es a la FARC. El presidente Uribe se niega a dar una zona que es consciente que es de la FARC y da unas excusas que no tienen justificación, puesto que solamente son 45 días. Y adicionalmente a esto monta batallones de alta montaña que no existían anteriormente. Cuando la FARC pide esta zona, la presencia militar era solamente en el casco urbano y eran 5 miembros del ejército que iban rotando. En este momento ya hay un batallón de alta montaña que lo inauguraron el 28 de febrero de este año. Entonces, las partes, tanto gobierno como FARC, en vez de contribuir a disminuir las tensiones para que pueda haber un diálogo, lo que hacen día a día es armarse más para que haya más confrontación. Eso es contra lo que nosotros estamos. Nosotros estamos tratando de construir en Colombia caminos de diálogo, de concertación, de reconciliación y de paz. Y desafortunadamente la gente que le gusta la confrontación y la guerra están construyendo caminos de mal guerra. Por eso es que nos parece importante que ustedes nos ayuden con esta visión que tenemos de pacificación en Colombia. No queremos guerra, no queremos más que se armen más, queremos que haya un proceso de diálogo, y tenemos estos puntos definidos que sabemos que si son acogidos pueden contribuir.
Okay. Okay, the humanitarian accord is something that is built. I get a whole speech to give myself. The humanitarian accord is something that has to be built, and the families of the hostages have been working to build this. And we've had some small successes. A proposal for an encounter zone has been clearly defined. We have established that this would be a zone for a defined amount of time. In President Pastrana's peace talks with the FARC that happened between 1998 and 2002 in the large demilitarized zone in the Caguan, that was for an undefined amount of time, continuously delayed, and the agenda was extremely broad, a huge agenda of reforms to society. Now we're talking about 45 days, 15 days to verify security conditions in the zone, 15 days to actually have the negotiations, and 15 days to allow the FARC to exit the zone. We have an international commitment for security guarantees and verification of conditions in the zone. Negotiators have been named. The government has named Luis Carlos Restrepo, and the Colombian government has named Fabian Ramirez y los más.
Antonio
Lozada and Felipe Rincón. Thank you. And this is, this is really the result of years of pressure and work on by the families of the FARC's hostages, because both sides to the talks, both of the parts of the talks, have very radical positions, and the families have been working just to make them see just a bit. We don't understand why, if all of these conditions that have already been agreed on or are moving toward exist, what obstacles remain. The government says it's because they do not want us to take any steps backward in the democratic security policy. We, the families, we also want a strong security policy. That's the only way to guarantee that the FARC aren't able to kidnap again. But we also know that, 45 days, the FARC are not going to be able to win the war, and 45 days are not enough for the FARC to strengthen themselves. So we don't see this as an excuse, the stepping back towards insecurity, democratic security policy being an excuse for not moving ahead. Now it seems to have become almost a question of honor for both sides not to move or not to cede. But for the FARC, it's a question of honor because they've really been the de facto power in the Florida and Paradera zone for 45 years, just about. The government, until very recently, just the Uribe government did install a new high mountain battalion to be based in the zone of the Colombian army. But before that, you had maybe five soldiers in the town centers and nobody in the rural areas of this zone. Instead of helping diminish tensions, what you have is moves like these increasing the stress and increasing confrontation, and we, the families, are against that. We want movement toward negotiation, but of course those who support war seem to want more war, and for this we need your help in helping to build paths to peace. And we've got these defined conditions already in the proposal, and we hope that these can be the starting point.
Para concluir, quiero mostrarles que revisemos las estadísticas del Ministerio de Defensa, donde se explica de manera concreta por qué motivo no estamos a favor del rescate. Como ustedes pueden ver en estas estadísticas, vemos que el 98% de los rescates han sido exitosos cuando llevan menos de 6 meses secuestrados. Para el caso de nosotros, que son más de 5 años, el porcentaje de rescate exitoso es del 0.02%. Y también es importante que conozcan que este 0.02% de rescates exitosos está relacionado cuando son secuestros de tipo económico, cuando están en manos de delincuencia común, como es el caso de nosotros, que son secuestrados de tipo político, no existen antecedentes de rescates exitosos. Y en medio de la FARC, que es el grupo que tiene a nuestros familiares, los rescates que se han hecho para políticos se hizo el 5 de mayo de 2003 con resultados nefastos. Mueren 8 personas, entre ellos el gobernador de Antioquia, su consejero de paz y 8 oficiales del ejército y la policía, que en ese momento ya llevaban 6 años en cautiverio esperando ser libres, y los mataron. Y solamente resultaron dos oficiales vivos, con heridas, que gracias a Dios se salvaron, porque la FARC pensaron que estaban muertos, les cayeron los cuerpos de los otros encima y la FARC los dio por muertos. Entonces quiero que ustedes tengan presente esto y que se den cuenta que lo nuestro no es una terquedad. Existen estadísticas que indican que no hay posibilidades de que nuestros familiares salgan con vida. Pedirnos a nosotros que estemos a favor de un rescate militar es como si le estuvieran pidiendo a una persona sensata que juega la ruleta rusa, porque existen el 80% de posibilidades de que no se mate en medio de la ruleta rusa. Si nosotros sabemos que el 98% no son exitosos, no estamos, si sabemos que el 0.02% de posibilidad de que salgan vivos, nosotros no estamos dispuestos a jugarle al rescate militar.
In conclusion, I mean, just look at the Ministry of Defense statistics on the next page. That really shows why we're against the idea of an armed rescue. And the military does say that if the person kidnapped was kidnapped for less than 6 months, then they are successful most of the time. But if the person is kidnapped for more than 5 years, they almost never are able to rescue them. There's a real line here between those who are kidnapped for ransom and those who are kidnapped for political reasons, like the pressure for a prisoner exchange. And there really are no precedents really for a successful rescue of a political hostage. The most recent, other than Fernando Araujo, who had to escape, there was the only other recent example was on May 3rd, 2003 in Antioquia, when a rescue attempt resulted in 8 hostages killed, including the governor of Antioquia, his peace advisor, and 6 other officers. 2 officers survived, but they were gravely wounded, and the FARC thought they were dead and had actually thrown other dead bodies on top of them. And they were saved only because the FARC thought they were dead. So, remember that we're not being unjustly stubborn when we oppose a military rescue, that we see this as like playing Russian roulette, but with even worse odds than a normal game of Russian roulette, and we don't see this as the way to go.
First of all, let me just thank you in the name of everybody who is here from Colombia. I know this is a very difficult subject to understand, and of course it's not a pleasant subject too, so we are really appreciated that you are here with us trying to figure out some ways to work this and some ways to do something for these people who are suffering in Colombia. We don't want to bother you, so I just want to talk a little bit about like the main highlights of the situation so you can understand that a little bit better. As Angela said before, the main problem that we have is the lack of will of the government on doing this. We got to be honest with you, the government says different stuff every day. We try to make the parts understand that this is a need, that these people is depending on what we're doing, and they have to negotiate for them. It's the only solution that we have. This lack of will, we're here in part of giving you a personal testimony of what's going on. It was important for you to have a political context, but Juan and I can give you a little bit more personal statements. For example, in January, there was a lot of media revolution about the news of the possibility of one kidnapped being sent to freedom, which was my father. And we were just at home receiving some calls saying, look, your father is going to be with you in 10 minutes, your father is going to be with you in 2 days, your father is dead, your father isn't alive. And so it was something like this for an entire week. And we couldn't understand what was going on because we got the news from the media. So it was pretty difficult for us to understand what was the interest of that news because nothing was actually happening. And so later on, sat in a very unfortunate situation for us, we realized that the news was created through the government, inside the government, with some governmental sections of the President Uribe, with just the intention to create some illusion that the guerrilla was going to send free some kidnapped people to just sort of create an environment to negotiate for the other ones. And so, since the government knew we were going to be, discomfort or como this
really uncomfortable.
The government knew that we were gonna have a very bad situation. Mm-hmm. Just following the idea of that we were gonna be with our father and later not, so we could support the military rescue. You know what I mean? It's just a media game. And so when we realized that this wasn't true, the first thing that we said through the media is, look, the only solution that we have is to know what's going on, is for the guerrilla to let us know if this is really happening inside the guerrilla, if there is a chance that there are some people who is have a very bad health situation and they are going to send free, they're going to be with us at home. And so Raul Reyes, 3 days later, which is one of the FARC leaders, sent a message saying that it was all lies, that it was all false. And later we could confirm that it was inside the government's team of President Uribe. This example is just to let you know that this lack of will, we live these sort of situations every day. There's a lot of Colombian parties, there's a lot of Colombian structures that are against these negotiations. But as Angela was saying before, we have made some accomplishments. One of them is that the last pool that one of the major universities in Colombia with some foundations made some research, and over 58% of the Colombian people supports the idea of the humanitarian exchange as the solution to the problem of the kidnaps in Colombia. So this is a huge accomplishment. I mean, at the beginning when we started this over 5 years ago, not even 10% of the Colombian people would support us. And now over half of the Colombian people is saying, look, we got to do this. I know President Uribe has to fight back. That's pretty much the debate right now in Colombia, is to fight back or to negotiate. And they support the fight against the illegal armed groups. But they know in situations like this, there are people depending on negotiated processes. So we're asking something that the Colombian people support, that the Colombian people wants to. It's not just about a bunch of families fighting by themselves in Colombia. I mean, we got support, we got another country, as we talked earlier on. We want you to support us. This is important. I remember just yesterday we were talking with some congressman, and he says, why should I care about Colombia? And when he said that to me, I didn't know what to say, and I was, look, you should care because you're giving a huge budget to Colombia. And this is, and I think, and I hope I don't disrespect, it's not about our intention. This is a moral responsibility of the United States government to know what's happening with that money in Colombia. What's happening in terms of what's lacking on doing with that sort of money in Colombia. It is okay to fight back. Of course, we have a political and military situation very, very bad in Colombia. But there's another way also to accomplish a lot of stuff. And you guys need to know that this money is helping the illegal arms groups even to get stronger. I read the other day about the debate within the U.S. Congress about what you guys should do with Afghanistan. And somebody said, look, I mean, a Colombian model cannot be reapplied to other situations because we just don't know yet if it is successful or not. We are here to let you know that it's a part of that process is not being successful. We have this situation in Colombia you guys have the means, you guys care about this, there's a political context within the U.S. that we now appreciate it now about conflict resolution policies, the experience that that we have in the world with Iraq. To let us know that sometimes it's better to just support another processes, another political processes instead of just military ones. So we came here just with the idea of letting you know that there's something else we can do about this. There's a lot of people who's dependent on what we're doing, and we gotta be smart about this. And the U.S. government has all the opportunities in the world to help us, and we wanna work with you. We wanna understand what we can do together. There's three of the American hostages who are part of this group. There's a link between you and we, and we just wanna make that bridge with you. We just want to maintain a focus that we've got to do something with these people. I mean, that's just the only thing that I want to do with the we want to do, actually.
I'm going to pass around a sign-in sheet. I realized I didn't have one. And if you want to put your name, institution, and your email, and as we have other events on Columbia, if you want to be invited, I would advise that you put your name down and we'll make sure that you get on our list.
Good morning. I'm very happy that so many of you are here and that you're interested in the drama that we and our family members, our relatives, are living through.
Básicamente vengo a exponer el sufrimiento porque lo he podido padecer en carne viva, como ustedes bien saben, y como Jeannie lo estaba diciendo hace un rato, yo fui secuestrado junto con mi hermano el 26 de julio del 2001 y junto con mi madre. Y siete meses después, ya estando en cautiverio, la guerrilla separó a mi mamá para llevarla al grupo de canjeables que pretenden intercambiar por guerrilleros presos. Luego de tres años de estar secuestrados con mi hermano, mi padre tuvo que pagar una cuantiosa suma de dinero que por supuesto le tomó tres años para alcanzar y pagársela a la guerrilla, y de esta manera mi hermano y yo fuimos liberados y mi madre aún permanece en cautiverio, lleva ya más de cinco años y medio, mientras que mi padre, quien fue un político toda la vida, fue senador, cónsul de Colombia en Londres, asumió la posición de líder en torno al acuerdo humanitario. Aún así las FARC no les importó y el 3 de diciembre del 2005 lo asesinaron.
Basically, I just want to, I can talk about the suffering of the hostages because I've lived through it myself. I was kidnapped on July 20th, 2001, along with my brother and my mother. 7 months after I was kidnapped, we were being held together, but then I was separated from my mother, who was joined up with the other political kidnapped victims, was being held to pressure for humanity, for an exchange. I was a hostage for three more years until my father, Jaime, paid a big ransom that it did take him 3 years to raise. And I and my brother were freed. My mother is still a hostage. She's been in FARC custody for 5.5 years. My father, even though my father was a prominent politician, he was a senator, he was consul in London, and even though he had become one of the country's most prominent advocates of a humanitarian accord, the FARC didn't care. They killed him in December of 2005.
Entonces, básicamente hemos seguido lo que nos corresponde, porque sabemos las condiciones reales de un secuestrado, sabemos la desesperación, el plazo sin esperanza que sienten ellos, sabemos y sé pues lo que es tener un ser querido secuestrado, y por supuesto sé lo que es perder a un padre en medio del conflicto interno, y por eso creo que tengo toda la autoridad moral para hablar del tema, para hablar y pedir y abogar por el acuerdo humanitario. Yo no soy una persona que esté convencida de los rescates militares y puedo dar fe y testimonio de que es un riesgo inminente por las condiciones de seguridad en las que están siendo custodiados los secuestrados, por la mentalidad y la misión específica que tienen los guerrilleros en este tipo de casos. Y por eso estoy aquí para darles como un poco de detalles a ustedes acerca de la vida diaria de un secuestrado, acerca de lo que siente un secuestrado estando allá y acerca del peligro de lo que representaría un rescate militar, y por supuesto ahí de esta manera contribuir al acuerdo humanitario.
Now, we the relevant, and we keep doing what we have to, what corresponds to us, because we know the conditions in which kidnapped people have to live. We know that what it is to have, you know, to have loved ones kidnapped also, and the pain of being separated. I know what it is even to lose a close relative in the context of the conflict, and I feel that gives me and others moral authority to talk about this and to propose solutions. And it's why we oppose the attempt of a military rescue, and we think it won't work. We know the guerrilla mentality, and we know that the risks involved. We know what the daily life of a hostage is like. We know how a hostage feels, and we also know that the danger that a rescue represents, and that's why we want to contribute to the arrival at a humanitarian accord.
Primero que hay que decir es que una vez uno es secuestrado, las FARC le dejan en claro que si uno intenta fugarse o si el ejército trata de rescatarlos, no van a tener compasión y lo van a asesinar.
The first thing is that once somebody is kidnapped, the FARC makes clear to them immediately that any attempt to escape, or if the military tries to rescue them, they will be killed completely dispassionately.
En el caso de los secuestrados políticos, que son considerados por las FARC como su botín de guerra, su botín de oro, sus secuestrados más importantes, tienen condiciones extremas de seguridad, que por los testimonios de algunos guerrilleros que estaban con nosotros eran muy similares a las condiciones que nosotros teníamos. Ellos básicamente tienen alrededor de unos 30 o 40 guerrilleros en el campamento en el que se encuentran, custodiándolos todo el tiempo, por supuesto, pero alrededor del campamento donde ellos están tienen al menos 3 anillos de seguridad que constan de 80 hombres cada uno. Entonces son más o menos 300 guerrilleros que tienen la misión específica de cuidarlos y que a su vez tienen la misión específica de eliminarlos en caso de que sean rescatados.
In the case of the so-called political kidnappees, which for the FARC are one of their main treasures of war, one of their aces up there, they consider one of their aces up their sleeve, the security conditions surrounding them are extreme. The guerrillas that were guarding me told me that, you know, what we had was similar to what the other political kidnappees had. Basically, you're in an encampment that has 30 or 40 guerrillas in it who are always guarding you. And that encampment is surrounded by 3 different rings of guerrilla security with about 80 guerrillas in each ring. So you have a total of about 300 guerrillas guarding each place where hostages are being kept. And all of them have orders to kill the hostages if they try to escape or are rescued.
Debajo del cambuche donde ellos duermen, tienen una serie de artefactos explosivos que están conectados a un control remoto que el jefe encargado de su seguridad en el campamento simplemente tendría que activar y volaría el cambuche en 1000 pedazos. Y alrededor del campamento también han sembrado algunas minas para evitar que los secuestrados salgan y para evitar también que el ejército pueda entrar con facilidad.
Under the tent where the kidnapped victims sleep and stay, there are explosives that can be activated by remote control, and the leader, the person in charge of the encampment, can blow them to pieces at any time. The tent is also surrounded by landmines to make it harder for the captives to escape, and also to make it harder for the military to rescue them.
Otra situación importante y por la cual puedo dar fe es que los secuestrados son vestidos como si fueran guerrilleros. Tienen el mismo uniforme de un guerrillero para que en caso tal de rescate el ejército no los pueda distinguir y en combate mueran fácilmente. A mí me pusieron Yo estuve los 3 años con camuflado y también puedo dar fe que cuando las operaciones aéreas inician no hay ninguna posibilidad de que puedan distinguir entre civiles y militares, puesto que en 2 oportunidades fuimos rafagueados por avionetas pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana, pensando ellos, creo, pues me imagino y sería lo lógico, que era un campamento simplemente de guerrilleros. Entonces ustedes se pueden imaginar la angustia que siente un secuestrado cuando una serie de acciones de este tipo se llevan a cabo. En algunas pruebas de supervivencia recientes, o recientes no, la última prueba de supervivencia que tuvimos, manifestaban como Orlando Beltrán, otro secuestrado, se le paralizó la mitad de la cara cuando hubo un bombardeo en el campamento donde ellos estaban, al lado del campamento donde ellos estaban. Esa es una situación bastante peligrosa que queríamos contársela a ustedes para que ustedes también lleven una imagen de lo que realmente es la situación y no lo que se dice a través de la prensa.
Another important aspect of this is that, you know, all of the kidnapped victims are dressed in the same way as the girls themselves, in camouflage. So in case there is a rescue attempt, the military rescuers can't tell who is whom. I spent 3 years wearing a camouflage uniform, and you know, when occasionally there were aerial attacks on the encampment where I was held, there was no way to tell whether I was a guerrilla or not. On 2 occasions, my encampment was shot up by the Colombian Air Force, who, you know, thought it was simply a guerrilla encampment, didn't know that there were kidnapped victims there. Imagine the anguish of the hostages not being able to identify themselves when potential rescuers are so close. The last proof of life video that we have seen was that of Orlando Beltran, who half of his face apparently had been paralyzed in a bombing of the encampment where he was being held. So I mean, I think that you should know about this very real danger also.
Ahora ustedes se preguntarán en qué invierte el tiempo un secuestrado. Pues la verdad es que un secuestrado no tiene mucho en qué invertir. Tiene simplemente las 24 horas del día disponibles para pensar, que es básicamente lo que hace. Piensa en absolutamente todo, por supuesto, gran parte del tiempo piensa en su familia, en querer estar con su familia, pero realmente no hay muchas cosas que hacer. Material de lectura es muy escaso, es muy muy poco lo que llevan, y con unos plazos de tiempo que difieren mucho. En el caso nuestro nos llevaban un libro o un periódico cada 6-7 meses, pero del resto no había nunca nada que hacer, sino levantarse a desayunar cuando los guerrilleros lo despiertan a uno, y el resto del día tratar de ver cómo se pasan las horas, esperar a que el tiempo pase hasta que son las 5 o 6 de la tarde, que oscurece en la selva, y cuando ya uno se acuesta, a las 5 de la tarde uno ya está debajo del cambuche, acostado y durmiendo.
So you might ask me, how does a kidnapped person in Colombia spend their time? And, you know, basically they have all 24 hours of the day free to think. That's about all you need to do is think. You think about a lot of things. You think, spend a lot of time thinking about your family. But there's little else to do. There's not a lot out there for you to read. Maybe they'll bring you a book or a newspaper every 6 or 7 months. So you get up in the morning, you have breakfast with your guerrilla captors in the encampment, and you kind of just hope that the time goes fast for the rest of the day until 5 or 6 o'clock, when it gets dark in the jungle. And by 6 o'clock, you're probably lying down under your tent again. And that's the end of the day.
En este orden de ideas, y pese a todos los esfuerzos que hemos venido haciendo durante tanto tiempo, y en el cual hemos ganado y sumado mucho apoyo de distintos estamentos de la sociedad colombiana, y que es la idea ahora sumada de la comunidad internacional, pues desafortunadamente nuestras propuestas y nuestras súplicas, nuestro drama, nuestro sufrimiento, no ha encontrado eco ni en el gobierno ni en las FARC. En el gobierno, porque como Ángela bien lo decía, el presidente siente que puede ser un detrimento a su política de seguridad democrática, y en las FARC, porque a través de todos estos actos han demostrado no tener ningún corazón, ningún gesto de sensibilidad hacia nuestro sufrimiento, ninguna compasión hacia el drama que estamos padeciendo. Pero sin embargo, nosotros no perdemos la esperanza, nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde, nosotros tenemos una autoridad moral para con ellos, sobre todo después de saber realmente lo que siente un secuestrado en carne viva, saber la desesperación, saber las ganas de volver a la libertad y de volver a compartir con su familia. Y en ese orden de ideas creo que la visita a Washington nos ha servido bastante, porque hemos podido hablar con distintos senadores que se han manifestado a favor de nuestra causa. El mismo secretario de la OEA nos manifestó que iba a encontrar una oportunidad para pronunciarse en torno a la necesidad de realizar un acuerdo humanitario. Y hoy registramos con mucha satisfacción que en el diario El Tiempo, el periódico o el diario más leído de Colombia y más importante de Colombia, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio, dice que Estados Unidos se sentiría muy feliz de que en Colombia se realice un acuerdo humanitario. Entonces para nosotros eso es muy importante. Creemos y esperamos que en la próxima visita del presidente Bush a Colombia este tema esté en la agenda para hablar con el presidente Uribe, puesto que hay tres norteamericanos que desafortunadamente también se encuentran allá pudriéndose en la selva y que parece ser que el gobierno estadounidense los hubiera olvidado y por el cual no hay ninguna esperanza de que puedan ser liberados en el corto plazo.
Bueno, in spite of all efforts in support of our cause from Colombians, and now I'm happy to add by the international community, we still haven't found the political will to move ahead either in the Colombian government or among the FARC. The Colombian government simply does not want to yield in its democratic security policy, whereas the FARC have just shown us no heart. Now, they don't have any heart, they've been heartless, they've shown no sensitivity, no compassion. But we're not losing hope. We're doing what we must, and we do have moral authority, and those of us who are suffering through this, those who have even lived through the kidnapping itself. The visit to Washington this week has certainly helped us. We've been able to take our message to members of Congress and to the Secretary General of the OAS. We're heartened to know that El Tiempo, the number one paper in the United States, in Colombia rather, reported recently that the Assistant Secretary of State has expressed support for the idea of a humanitarian accord, and hopefully that with the help from the United States can help push things so that we our loved ones will no longer be rotting in the jungle.
I'd like to thank Angela and Carolina and San Sebastian for sharing with us some of their experiences and their knowledge and understanding of what's happening with the humanitarian accord. I think all of us would really like to see something happen that you might have your loved ones returned with good health and in good condition, and we will try to see what can be done from this end. I have a couple of questions, and I guess the first one has to do with the organizing of the relatives of those who have been kidnapped. All of you are relatives of those who have been kidnapped by the FARC, and I'm wondering if you could give us a sense of who else has been kidnapped by which other groups, and are there family members of those kidnapped victims as well that you're in touch with? How broad is the movement? So just tell us a little bit about who you're representing and also what efforts might be underway to reach out to other groups as well, and also to reach out to society more broadly. If you see this 58% of popular support growing because there are organizations that are beginning to take up your particular concerns. And I'll start with that one. And then we'll be opening it up to questions and discussions.
Bueno, nosotros representamos a los 57 secuestrados de la FARC. Los otros grupos armados ilegales de Colombia están en otros procesos. El ELN, que también tiene secuestrados y que ha hecho secuestros masivos en otras épocas de la historia colombiana, en este momento está en un proceso de paz y de diálogos, de acercamientos con el gobierno nacional. Ellos están adelantando su proceso y han hablado de que posiblemente por estos diálogos puedan liberar a los secuestrados que tiene el ELN. Hay diálogos, se han hecho varias sesiones. Ya van como 8 encuentros en La Habana, 5 encuentros en La Habana, Cuba, y están en su proceso de acercamiento con el gobierno nacional y están trabajando su agenda política, económica y social. El otro grupo armado ilegal que existe en Colombia es las autodefensas. Las autodefensas también están en un proceso de negociación con el gobierno nacional. Hay una desmovilización En este momento se está aplicando la ley de justicia y paz. Están en un proceso de verdad y de reconciliación. Y también ellos han dicho que por su parte ellos liberarían a las personas que tienen en cautiverio. Las otras personas que están en manos de la delincuencia común, pues hacen una negociación económica. Igualmente la FARC, el ELN no tiene secuestrados políticos, las autodefensas no tienen secuestrados políticos, y el único que tiene secuestrados políticos es la FARC. Ellos son los que han propuesto que la liberación sea a través del canje. Por lo tanto, cuando hablamos de acuerdo humanitario, de los que estamos hablando son de los 57 personas que están en manos de la FARC, por las cuales no hay ninguna otra tipo de negociación, no hay negociación no hay negociación económica, y son los que están en un limbo, porque nosotros no podemos negociarlos directamente, porque el diálogo debe ser por parte del gobierno nacional y por parte de la FARC, y no existe ninguna otra posibilidad de negociar. El apoyo que hay en Colombia a favor del acuerdo humanitario es por las movilizaciones que se han hecho a favor de este tema, y ellos apoyan en la causa que nosotros estamos liderando. Pero los familiares de esas 57 personas sí tenemos contacto directo, nos reunimos, y obviamente somos conscientes que si nosotros podemos ayudar a que el acuerdo humanitario se desana, tener puentes de confianza entre el gobierno nacional y la FARC, que podrían disminuir el nivel de los secuestros. Los otros grupos están en su proceso de negociación.
Okay, we represent the 57 FARC kidnappees only. I mean, there are other kidnap victims and other processes. There's certainly the ELN, which has its own kidnap victims, is in a dialogue process with the Colombian government, and you know, there's certainly a possibility that through this process, which is going through five rounds of talks now in Havana, Cuba, that it could lead at some stage to the freedom of their own hostages this way. The other major illegal armed group is the paramilitaries, who you know are quite far along in a negotiation of their own demobilization with the Colombian government, and probably don't have, you know, they're talking about truth and reconciliation, and they've already said that they've pretty much freed any kidnappees that they had. And then there are groups of common crime, common criminal groups, gangs that, of course, kidnap for ransom. But no other group other than the FARC, the other groups that have kidnapped are kidnapping as for fundraising, including the FARC, too. No other group has people that they've kidnapped as political hostages, people that they're holding to pressure for humanitarian exchange and a prisoner exchange. Only the FARC is doing that, and only in the case of these 57 hostages, not even the other hostages that they're holding. And these 57 people are in limbo, where there's no other choice but to negotiate. So you know, the relatives of these 57 are in the closest contact, and you know are working most closely together for this specific agenda of the humanitarian exchange.
I wonder if you might say something about what's wanted on the other side. What does the FARC want? How many political prisoners are there?
Realmente eso no es algo relevante, cuántas personas van a salir de la FARC, puesto que lo primero que quiero decirles es que ya los que inicialmente pidieron por el acuerdo humanitario hace 5 años ya todos están libres. Muchos de los que actualmente están pidiendo, muchos de ellos ya van a cumplir sus penas, y es posible que ellos ni siquiera quieran acogerse al acuerdo humanitario porque prefieren terminar sus penas. Y otros de la lista, muchos no están en las cárceles por ser miembros de la FARC, sino que están por otro tipo de delitos. De realmente cuántos vayan a salir no es tan importante. Se ha hablado de un número de 500 guerrilleros, pero no podríamos precisar que esa fuera la cifra. En conversaciones que tuvimos con James Lemoine en una época que estaba en Colombia, él decía que generalmente esa lista de 500 guerrilleros que se pasaba podía reducirse a 68 o tal vez menos. Entonces realmente eso no importa. Para la FARC, la gente que sale ya no es gente de su confianza, porque muchas veces pueden sentir que son infiltrados del ejército, que realmente lo importante no es cuántos vayan a salir. Los guerrilleros salen todos los días de las cárceles y están saliendo porque no hay pena perpetua en Colombia, ni hay condena a muerte. Entonces, realmente el número no es algo trascendental, y sabemos que cuando las partes se sienten, ellos podrán decir cuántos pueden liberar y cuántos no, y bajo qué condiciones pueden liberarlo. Ese es un tema que se debe discutir en la mesa de negociación.
Y aparte también está la visión de que hay gobiernos que están dispuestos a recibir a estos guerrilleros que salen de las cárceles en otros países.
Uh-huh.
Eso es algo que también se negociaría en la mesa, pero hay una propuesta del gobierno específico de Francia para recibir a estos guerrilleros.
Well, the question of what the FARC wants and how many of their prisoners, for instance, they want let out of Colombian jails, it's hard to say. It's really irrelevant. Because basically, years ago, those they were first asking to be freed mostly have been freed by now. And many others are about to finish their jail terms. And probably most of them would rather just finish their terms and be out. Many others are in jail for other crimes, not for being FARC members or for rebellion, but just for criminal charges. So, the FARC have given a figure of somewhere around 500 that they want freed, but who knows how many it could actually be. James Lemoyne, who is the UN Secretary General's representative in Colombia for peace talks, said that 500 could ultimately end up being reduced to something like 68 or even less. So it really doesn't matter. Ultimately, if even the ones that are freed, would the FARC be able to trust them? How many of them have been completely infiltrated and gone to the other side of the military and would be certain, giving intelligence to the military? You can't tell. So, people in Colombia are always being released from jails. Guerrillas every day are being released from jails because Colombia doesn't have, very rarely do you ever see life sentences for crimes, even mass murderers. And there is no death penalty, so people are getting out of jail all the time. So how can the FARC come up with a number? Really, that will have to be something that comes out of the negotiations once they start. And there are some countries, particularly France, that have actually come up with concrete offers to then actually receive the FARC members themselves and into their own territory, rather than even as a way to keep them from rejoining the guerrillas, even those who would rejoin the guerrillas. But that also would have to be negotiated.
Just to clarify one point.
People could identify themselves as they speak.
I'm sorry, Nan Pike with the State Department. I just wanted to clarify one point, which is you stated that your group represents all 57 political hostages held by the FARC. Does that mean that the next of kin of all 57 have been in touch with you and explicitly endorsed the positions that you're taking?
Para el caso de los oficiales del ejército y la policía, que son 33 y es el grupo más grande, hay una representante que es Marlene Orjuela. Ella está con nosotros. No pudo venir en este momento porque tenía ya un compromiso, pero ella está en este viaje con nosotros. Para el caso de los 12 diputados, que es el segundo grupo más grande, yo soy una de las representantes del grupo de los 12 diputados. Para el caso de los congresistas, Carolina y Juan Sebastián son hijos de los congresistas. Para el caso de Ingrid Betancur y Clara Rojas, su mamá Yolanda Pulecio también vino con nosotros. Tenía desafortunadamente una cita con la embajadora de Estados Unidos, Carolina Barco, de nuestro país en Estados Unidos, no pudo asistir hoy. Y ahí se resume todo el grupo total. La mamá de una de las madres de los tres norteamericanos, que es Joe Rosano, también asistió con nosotros a la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella estuvo con nosotros el antier y nos acompañó en esa audiencia, pero desafortunadamente ya vive en Connecticut y le tocó regresarse. Pero sí hay una comunicación permanente entre todos los familiares de las 57 personas que están en cautiverio.
Nos reunimos casi siempre, por lo general cada semana en Bogotá, donde trazamos directrices, revisamos lo que hemos hecho las personas que no asisten pues se les envía la información por mail, pero si estamos en una comunicación, como decía Ángela, directa y en donde cada uno aporta sus puntos de vista, pero que al final se logra un consenso para trabajar unido y en una misma dirección.
One of the reasons I asked the question is that
five members of the family. Yes, we are working together. The families of the 33 military officers have been represented here. The Askami Pas organization and their representative Marlene Orjuela came to Washington this week. Right now, she has another appointment, so she's not with us right now. For the 12 Valle de Cauca legislators. I'm relative of one of them, and we are speaking together. Representatives of the kidnapped congresspeople, we have two of them here, and they are together. Ingrid Betancourt's mother is here. Right now she's got a meeting with Ambassador Carolina Barco from Colombia, so that's why she's not at the table with us. And the mother of Clara Rojas is also in active contact. The mother of Mark Gonsalves, one of the three U.S. citizens, Joe Rosano, actually was there at the Inter-American Commission hearing, but she had to go back to Connecticut already. So we're in permanent communication, and once of us John adds that, you know, we do meet constantly, and those who, you know, are not with us are sending information by email all the time, and we do have consensus in favor of the humanitarian exchange.
The reason I asked the question is that we have regular contact with the families of the three American hostages. And I might mention that Joe Rosano is not the Mexican, it's his wife. Unfortunately, they... and they had not mentioned to us that they had often run into rubles to speak on their behalf. That may be the case, but that's not something that they had made us aware of. So I was somewhat surprised to hear you say that you represent them for you.
Nosotros hablamos con Mariana, que es la esposa de uno de los tres norteamericanos, le informamos que íbamos a estar aquí. Sabemos que las esposas de los tres norteamericanos tampoco están a favor del rescate militar. Obviamente, pues no podemos hablar directamente en nombre de los tres norteamericanos, pero hablamos en nombre de los 54 colombianos y sabemos que así pues Joe Rosano no sea esposa de uno de ellos, él es la mamá y obviamente pues la madre también tiene derecho a hablar en defensa de su hijo. Mariana dijo que no podía asistir a las reuniones, Adam también estuvo tratando de comunicarse con las demás esposas de los tres norteamericanos, la comunicación no es fácil, por las condiciones geográficas y por las condiciones sociales de cada uno de los secuestrados, pero tratamos de hacer un contacto con ellos. Hace unos meses estuvo la Iglesia en Colombia, la Comisión de Conciliación Nacional, que es representada por Monseñor Luis Augusto Castro y por el padre Ariel Cherry, también pudo reunirse con una persona que habló en representación de los tres norteamericanos, que en este momento él vive en Panamá, y tratamos de hacer un contacto directo con ellos. Es difícil, ha sido difícil poder reunir a los tres norteamericanos a nuestra causa, pero aunque no lo hablen en los mismos términos que nosotros lo hablamos, obviamente viven en Estados Unidos, sé y he tenido conocimientos que ellos también prefieren una negociación que un rescate militar, por los riesgos que esto proporciona.
We have been in touch. We told Mariana, the wife of one of the hostages, that we would indeed be here. Of course, not all of the spouses are in favor. Some indeed have said they want a rescue. The other 54 Colombian hostages are unified. Their next of kin are indeed unified in this. And of course, other relatives of some of the three are in favor of not a non-rescue. The mother of Mark Gonsalves certainly has the right to talk about her case, even if she's not next of kin. But logistically it's been hard for us to make contact with a lot of the other family members. They've asked me to try and I haven't had a lot of success. The Colombian, and they've tried themselves and it's often hard because of geography and other logistics. In Colombia, the Catholic Church, the National Conciliation Commission, Monsignor Luis Augusto Castro, Dario Echeverri, have contacted another relative, close relative in Panama, one of the other hostages,
But you know, it's just very hard to get the U.S. families together. They don't talk in the same terms about the way to go. But most of the ones we talk to do indeed favor or oppose an armed rescue.
Claire Hernandez from Office of Security. And I wanted to ask, to what extent do you think the talks with the ELN and the government influence the talks between the government and FARC?
Pues pensamos que en términos de las negociaciones y del ambiente que se va generando en torno a estos acercamientos, tanto con el ELN como con las autodefensas, crean un clima favorable para que la FARC también se guíe por ese mismo camino. Fernando Araújo, cuando tuvimos oportunidad de hablar con él, nos dijo que él estando en cautiverio, él pensaba, antes de su liberación, pensaba que era posible que el 2007 fuera el año de los procesos con el ELN y con las autodefensas, y que muy posiblemente ya al terminar estos dos procesos iba a haber vía abierta, porque lo único que quedaría sería la FARC. Entonces el 2008 iba a ser el año de la FARC y el año del acercamiento. Todo esto ayuda positivamente a que se vayan abriendo espacios de diálogo con los otros grupos armados, porque sentimos que la negociación no puede ser parcializada. La negociación debe ser global y debe ser con todos los grupos al margen de la ley que en este momento actúan en Colombia.
Ahora, es bueno aclarar que a través del contexto histórico y político de Colombia, el ELN siempre ha sido un grupo guerrillero un poco más centrado en la parte programática y política que las FARC. Las FARC siempre ha sido un grupo guerrillero, primero que todo más poderoso, segundo que todo con una estructura, digamos, con una lucha armada de muchos más años de los que hablaba Ángela, vamos más de 40, 50 años. Entonces no hay tanta relación como se pensaría solamente porque son dependientes de las izquierdas entre las FARC y el ELN. Creo que viven procesos separados y que efectivamente la reivindicación del ELN en la vida política a través de este proceso de negociación ayudaría, si no a obligar, por lo menos a incidir en que las FARC, o a tener una tendencia en que las FARC irían en el mismo camino, porque serían el único grupo disurgente que quedaría en Colombia. Pero son dos grupos muy distintos. Hay un carácter más político de uno que del otro.
Ahora, mientras las FARC no sientan la necesidad de dialogar con el gobierno, y eso es debilidad militar y debilidad financiera, no lo van a hacer. Y el hecho de que el ELN lo esté haciendo no significa realmente que las FARC se van a mover en la misma dirección. Y una prueba de ello es que las FARC y el ELN no se respetan ya para nada y libran una guerra fratricida, digámoslo así, en distintos departamentos. En el caso de Arauca se están asesinando totalmente por el control territorial y por el control de la droga. Entonces el hecho de que sean dos guerrillas y que sean de izquierda, sean, en vez de ser aliados, se han convertido en enemigos. Entonces es una gran encrucijada.
We think that in terms of negotiations, the talks with the ELN and also with the paramilitaries creates at least some space for eventual movement with the FARC, that it could create a favorable climate. Fernando Araújo, the recently escaped hostage, who is now the foreign minister, said that it's possible that 2007 can be the year of progress with the ELN and the paramilitaries. And if they are sort of out of the picture, and that leaves just one group on which to focus, which is the FARC, and his hope is that 2008 then could be the year of making progress with the FARC, opening space for dialogue with them. So the negotiations, it's hard to partialize the negotiations in any other way, just to talk to one group while the war keeps going on everywhere else. Carolina said that, recall that the ELN is a bit more political than the FARC, and probably thus easier to negotiate. Not a lot more, but they are. And the FARC are more powerful of the two groups. And there's not much relationship between the two. They really are kind of separate processes. The ELN appears to be moving towards trying to make an effort toward re-entering political life, and that of course isolates the FARC, but the two are very different groups. One Sebastian adds that the FARC are, while they're not politically and military weak, it's not likely that they're going to be involved in serious peace negotiations, but the ELN are moving toward peace negotiations, and right now the FARC and ELN
are fighting in several parts of the country, particularly in Arauca and the northeast. There's been some particularly vicious fighting, over land and over territory, even over drug access to drug money. You know, just the fact that both are leftists does not mean that they have much to do. Blast with one of them, have much to do, but have much to do with the other.
Jim Jones, I'm a former young advisor and something of student of foreign affairs. Primero, yo quisiera decirles que agradecerles su presencia aquí, ¿no? Y también decirles que admiro mucho su valentía, su aguante, ¿no? Frente a una situación familiar muy, muy pesada, muy difícil, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que tengo, una pregunta con dos partes, ¿sabes? Es que ustedes, ¿cuáles consejos o sugerencias, ¿no?, darían al gobierno de Estados Unidos, ¿no?, a esas alturas, ¿no?, para lograr la libertad de sus parientes, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte, ¿cuáles sugerencias tendrían para poner fin a ese conflicto armado en Colombia, ¿no?, que está desangrando al país?
Pues con respecto a
la traducir, you want to translate yourself or should I? I could do it.
Yeah, go ahead. Whatever you want, I can do it anyway.
Go ahead.
All right. Yeah. Well, my question. First off, I admire you very much for your courage and whatnot, and for coming here and to discuss what's really a very difficult situation for you and families. A question that I have is what suggestions or advice would you have, okay, for the U.S. government with regard to policies that might help achieve the prisoner swap or the freedom of the family members? That's the first part of my question. The second part of the question is, what advice would you have for the U.S. government, things that we might do here, in order to put a stop to this infernal armed conflict in Colombia?
Okay, first of all, the first question that you asked, thanks for the words and the help and the sympathies that I got. And second of all, about the work that we can recommend to the U.S. government related to the subject, we actually been working for several weeks right now. We talked to the Congressman McGovern and we were just thinking about the plan of creating, or at least trying to create, a commission within the U.S. Congress that can handle all the subjects related to Colombia. So if a subject related to the health of Colombia, to the debates about Colombia within the Congress, there can be a commission that has, first of all, more information about Colombia, because we got the sense that one of the problems is that people the American society doesn't know much about Colombia, what's happening in Colombia, and certainly that's also the case within the U.S. Congress. So first of all, having more information about Colombia, so that every single subject that is debated in the Congress, people will have more points of view, will have more information, so decision making will be just more the idea of creating this commission is very important for us, and most of all, right now with the political scene changing in the United States, the discussion about how to intervene and conflict resolution is important for us. And so basically, the idea of having the commission is what we're looking for eventually.
Gracias, thank you very much.
Nosotros consideramos y estamos seguros que las FARC les llamaría mucho la atención ver que personas importantes de los Estados Unidos estarían interesadas en hablar con ellos, que eso les representaría a ellos un golpe político importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que le hemos dicho a los congresistas, que lo que hemos hablado es, pues, que se pongan en nuestra situación, que miren el drama, y que aparte de eso se pongan en la situación de congresistas de su propio, personas de su propio país que están siendo secuestradas, y que básicamente traten de buscar caminos, y sobre todo ahora que la sociedad está tan inconforme con todo esto de las guerras, que no ha traído sino muertes para este país, con la guerra de Irak, y decirles que en Colombia está pasando lo mismo. Nosotros no podemos permitir que siga la guerra, y hacerle un llamado al presidente Bush. Por ejemplo, el senador Chris Dodd dijo que él iba a hablar con el presidente Bush y le iba a decir que parara la idea loca, como él mismo lo manifestó, de los rescates militares, y que más bien abogara por una negociación. Nosotros creemos que es un paso muy bueno. Es muy bueno que un congresista diga eso, es muy bueno que en Colombia se sepa que un congresista de los Estados Unidos diga eso, pero no es suficiente. Entonces, es un buen punto de partida, pero hay que seguir sumando apoyo. Yo creo que con ese pronunciamiento y con lo que hemos venido a hacer aquí, habrán distintas personas y distintos congresistas que se pueden manifestar en torno a este asunto y que se pueden unir a la comisión para estar más informados de lo que en Colombia pasa y para intervenir también directamente en una posible negociación con las FARC para llegar a un acuerdo humanitario.
Gracias.
I mean, we're sure that the FARC would certainly take notice if key people or important people in the United States were willing to talk to them. And one thing we've said to Congress in our meetings is, you know, put yourself in our shoes, and those the shoes of those of your citizens who are captives, and try to seek a way out of this, a solution to this. The United States is in war, like Iraq right now. Colombia is in a war too, and I think we have a common interest in trying to reduce these tensions and to stop these wars. We met with Chris Dodd, and Chris Dodd said he will get the message to George Bush that he not, you know, endorse more war in Colombia and more and armed rescues, that he support a negotiated way out. And that and our other contacts with members of Congress have been a good start, but we have to keep building, and you know, this commission could be a first move toward U.S. stronger, more unequivocal U.S. support for a humanitarian agreement.
En concreto, lo que sí queremos es que en la agenda que maneja Estados Unidos de Colombia incluyan el tema del acuerdo humanitario y que le den el mismo nivel de importancia que le dan al TLC y al Plan Colombia, puesto que este es un tema urgente y es un tema humanitario y es prioritario ante todos los demás temas.
We ask that the humanitarian accord be on the United States agenda in Colombia and given the same importance as given already to Plan Colombia and the free trade agreement, because it is just as or even more urgent.
Y manifestaciones directas, cartas dirigidas a los tres embajadas que están apoyando Francia, España y Suiza y al presidente de la República por parte de los congresistas que están a favor del acuerdo, es algo que sería muy positivo y muy bien visto en nuestro país.
Direct shows of support, like for instance letters to the three European ambassadors and to the Colombian government supporting that plan, for instance, from members of Congress or others would make a big impact.
Y la comisión accidental por el acuerdo humanitario que pueda quedar instalada en el Congreso de Estados Unidos es vital para avanzar en el tema. Por el acuerdo humanitario, una comisión específica por el acuerdo humanitario.
And to have an ad hoc committee in Congress in favor of the humanitarian accord and working toward the humanitarian accord would be an enormous support.
Bueno, estoy tratando de vincular, ¿no?, el CANTE como primer paso, ¿no?, a unos diálogos, ¿no?, y diálogos de paz.
¿Sabes también a qué va direccionado? A un condicionamiento, digamos, la idea de esta comisión es hacer un seguimiento permanente de la situación de derechos humanos en Colombia, de la situación del acuerdo humanitario, de las implicaciones que tiene la ayuda militar, digamos, en términos de violación de derechos humanos, que es una fracción de lo que se está haciendo. Hay muchas cosas que se están haciendo bien, seguramente con el Plan Colombia, de pronto la erradicación de droga no ha sido no ha sido lo ideal, lo ideal de la comunicación. Es que dentro de esto, digamos, lo que nosotros hablamos de la Comisión para los Salinos del tema del acuerdo humanitario es que el Congreso de Estados Unidos haga un seguimiento directo a la ayuda que se le está dando a Colombia a través del Plan Colombia, y que dentro de esto pueda sugerirse un acondicionamiento, una condición que se le parta de parte del Congreso de Estados Unidos al presidente Uribe de cumplir con los mínimos humanitarios en medio de la vida.
Nosotros lo que hemos querido hacer siempre es desligar el tema del acuerdo humanitario, el tema del proceso de paz. Deben ser dos cosas totalmente distintas.
Que la una, digamos, sea propicia para la otra, es lo ideal.
Claro. Una cosa requiere, el acuerdo humanitario es una solución inmediata que se requiere con urgencia con el propósito de salvar unas vidas. Y otra cosa es mucho más estructural, un acuerdo de paz que puede tomar muchos más años. Nosotros, por supuesto, veríamos con muy buenos ojos y esperaríamos que el acuerdo humanitario sea el abrebocas para un proceso de paz, pero eso no significa que el acuerdo humanitario tenga que estar condicionado a un proceso de paz. Precisamente por la condición de guerra que vive Colombia, se requieren este tipo de acuerdos para tratar de humanizar el conflicto y para aliviar el sufrimiento de tantos
miles
de
personas.
Sí, de acuerdo, es que la...
¿Dónde estuvimos? So, you know, Jim asks, can you link this humanitarian accord to further dialogues that are the start of a real peace process? Carolina said that, you know, what we want right now from the United States is sort of a permanent oversight of not just the humanitarian exchange, but also the sort of the impact if there's going to happen in the Congress. Well, looking at what the impact of U.S. aid on the human rights situation in Colombia has been, the impact of fumigations, the Commission and the Congress could look at more than just the humanitarian accord, but also just overseeing the policy as a whole and what's happening in Colombia as a whole. One thing they would like is to see U.S. aid to Colombia's security forces conditioned on respect for minimal standard human rights standards. Juan Sebastián added more directly that, we would prefer to see the humanitarian exchange accord now, and that it not be tied to a larger, more amorphous, years-long peace process. You know, the peace accord will just have to come later because it's such a big thing. And we hope it would be great if the humanitarian accord could end up being the first sort of a foot in the door for a larger dialogue process with the FARC. But first, we want this.
Como somos conscientes que el acuerdo humanitario se hace en momentos de guerra, también somos conscientes que sirve para tender puentes hacia un proceso de paz. El acuerdo humanitario no está condicionado al proceso de paz, pero sí sería muy significativo tanto para el gobierno nacional como para la FARC, dado todas las desconfianzas que existen de parte y parte, porque ambos se han dedicado a atacarse y a violar los pactos verbales que han hecho. Sería importante que se pudiera hacer el acuerdo humanitario, porque eso ayudaría a tener un puente de confianza necesario para que en algún futuro se pudiera hablar de un proceso de paz con la FARC en Colombia.
Es que recuerda que, digamos, si uno hace un análisis político, en este momento lo único que relaciona al gobierno con la FARC es el tema de los prisioneros y de los secuestrados.
Remember that I think we're running out of time, but the humanitarian accord, you negotiate that in the midst of war, but it could possibly lead to peace. I mean, it could be very important to both the government and the FARC, who right now are separated by so much extreme distrust, and it would build at least a first bridge of trust for a future peace process. And Carolina adds that right now it's the only thing on the table, it's the only thing that both sides can talk about.
It can be a chance.
Right.
On that note, I am going to draw it to a close. We're out of time. However, I recognize that there are several people who had questions outstanding. So what I'd like to do is suggest that those of you who would like to end, maybe move out, and the rest of us can move out into the hallway. I think there's another event that they need to set up for. So maybe we can continue. And I'm sorry that we didn't get your questions in the public forum, but hopefully you can continue them with. Thank you very much for coming, and thank you to our presenters. It was really fun.